Llegamos a la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli, este jueves 11 de abril del año 2024. Mural, o el Grupo Reforma, publica el día de hoy una encuesta sobre las preferencias electorales a la Alcaldía de Guadalajara y también presenta los datos relativos a cómo va la carrera por la gubernatura de Jalisco. Por supuesto que después de escuchar la información de En Campaña, le presentaremos los datos de esta encuesta. Por lo pronto, bienvenido a la información, 7:07 a.m. Vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano.
A continuación, reporte meteorológico.
Es jueves, le damos la bienvenida en el micrófono a Miriam Pardo del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara para que nos informe en el pronóstico del tiempo. Adelante.
Hola, muy buenos días a todos. Pues bueno, vamos a ver qué es lo que nos espera para el día de hoy y en materia nacional. Mencionarles que el frente número 45 se está combinando con un canal de baja presión y el día de hoy favorecerá lluvias en la península de Yucatán, algunas zonas de Tabasco, Oaxaca y Chiapas. Así como también este sistema estará trayendo ambiente frío y fuertes vientos que a su vez se acompañarán de oleaje elevado en las costas de estos estados. Ya por su parte, en Jalisco continuaremos con cielo mayormente despejado, favoreciendo de esta forma altas temperaturas e índice ultravioleta alto en horas de la tarde de manera general en todo el estado. Sin embargo, se espera que también el día de hoy se presenten algunos vientos, los cuales estarán disminuyendo la sensación de calor en este transcurso del día. Ya para lo que es particularmente en nuestra área, el área metropolitana de Guadalajara, tendremos cielo mayormente despejado con poca nubosidad dispersa en el transcurso de la tarde. Sin embargo, pues continuaremos con el índice ultravioleta entre niveles altos a muy altos, así como también temperaturas cálidas en este transcurso del día. Las máximas que nos esperan para el día de hoy entre 30 y 32 grados, mientras que el resto del día y la noche pues se mantendrá con ambiente agradable, esperando temperaturas mínimas entre 14 y 16 grados centígrados hacia lo que es la noche, madrugada y el amanecer del día de mañana. Y bueno, esta es toda la información que tenemos para este momento. Les deseamos a todos que tengan pues muy buen jueves y nuevamente agradeciendo la atención de cada uno de ustedes.
Gracias, Miriam, por la información y el pronóstico. Muy buenos días.
Muy buen día.
Hasta luego.
Reporte meteorológico.
Vamos con más noticias. Héctor Escamilla está en línea telefónica precisamente para darnos a conocer cómo fue esta resolución del tribunal que le regresa la candidatura a Alberto Esquer. Héctor, adelante.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos de nuevo. En efecto, el día de ayer, en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelve en torno a este tema de Alberto Esquer y el retiro de su candidatura al Senado por la primera fórmula. Lo resolvemos de esta manera: mucho ruido, pocas nueces, como esta obra de Shakespeare. El tema o lo que se establece dentro del resolutivo de los magistrados del Supremo de la Sala Superior es que, o argumentan que Movimiento Ciudadano pues no atentó contra el principio de paridad en la materia de candidaturas al Senado, que fue lo que argumentó el INE. Un breve resumen de lo acontecido. El INE, a principios de marzo, le advierte a Movimiento Ciudadano que tiene que hacer algunas aclaraciones sobre el registro de candidaturas, esto sobre todo en el tema de paridad de género, para que mujeres pudieran competir no solamente en igualdad de condiciones y que hubiera, digamos, el mismo porcentaje de candidatas mujeres en primeras fórmulas, sino que también pudieran participar en los estados de mayor competitividad, que en este caso, bueno, se encontraba uno de ellos, Jalisco. Ante dicha situación, el INE vio que Movimiento Ciudadano no respondió a tiempo a estos requerimientos que le hicieron para esclarecer cómo fueron sus criterios de selección y tomó el resolutivo de modificar particularmente dos candidaturas, la de Campeche y Jalisco, y en Jalisco terminó afectando a Alberto Esquer. Esto generó incluso una división o acrecentó la grieta entre la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano y el grupo político de Jalisco, porque varios funcionarios de aquí de Jalisco de Mesistas acusaron que fue un acto provocado, premeditado por parte de la Dirigencia Nacional de Movimiento Ciudadano en ser omisos en responder una cosa que les preguntaron, que era decir, ¿por qué viene electo así a los senadores? Hace unos días, Alberto Esquer presentó un recurso de reclamación señalando que estaban violando sus derechos políticos electorales al quitarlo de la candidatura de primera fórmula, se le entregan a Misa Flores de manera momentánea. La Sala Superior desechó esta impugnación bajo el argumento que no tenía la personalidad jurídica para hacer este reclamo. Finalmente había otros recursos, finalmente Movimiento Ciudadano sí reclamó esta situación y bueno, básicamente fueron hubo cuatro magistrados, hubo tres votos a favor, uno en contra de la magistrada Yanine Otálora. Ella lo que acusó básicamente o señalaba que en efecto Movimiento Ciudadano incumplió con el tema de la distribución paritaria porque tenía que ser 50-50 hombres-mujeres y en realidad se está dando 60 hombres, 40 mujeres. Entonces por eso el voto en contra de ella. Los otros magistrados señalaron que pese a los lineamientos del INE, pues también hay un algo de autodeterminación dentro de los partidos políticos y por eso es que Movimiento Ciudadano mencionan o reconocen que sí hubo un esfuerzo de mantener, digamos, paritarismo en el tema de las candidaturas y se la perdonaron. Palabras más, palabras menos, así es el resolutivo que se establece dentro de este criterio y finalmente le retornan la candidatura a primera fórmula a Alberto Esquer. Como bien dice, Movimiento Ciudadano celebra esta decisión, sin embargo también queda un precedente porque finalmente pues otro de nuevo lineamientos del INE que son impugnados y tratando de establecer acciones afirmativas que le llaman ellos, pues no tienen o no permean al ser controvertidas en la sala superior del Tribunal Electoral. Entonces, Alberto Esquer regresa, Misa Flores se mantiene en la segunda fórmula. Información, compañeros, muy buen día.
Bien, Héctor, muchas gracias por el reporte, buen día.
Hasta luego.
Bueno, decíamos que Mural publica el día de hoy una encuesta de preferencias electorales. A 10 días del inicio de las campañas rumbo a la alcaldía de Guadalajara, José María Chema Martínez, representante de los partidos Morena, Verde Ecologista, PT, Hagamos y Futuro, supera por 5 puntos a la abanderada y mesista Verónica Delgadillo, en tanto que la candidata del PAN, PRI y PRD, Diana González, no logra llegar a los 2 dígitos en las preferencias electorales. Lo anterior de acuerdo a una encuesta de estrategia GDL realizada en Viviendas para Mural entre el 3 y el 9 de abril. En cualidades de los candidatos, los entrevistados perciben muy parejos a Chema Martínez y a Verónica Delgadillo. Prácticamente se encuentran empatados en todas las categorías, como son liderazgo, proyectar confianza, mostrar cercanía con la gente, experiencia para gobernar, capacidad y conocimiento de los problemas de Guadalajara. Hay que destacar que la capital del estado de Jalisco cuenta con 1,250,000 ciudadanos registrados en la lista nominal y representa el 19% del total estatal y ha sido gobernado en 3 periodos consecutivos por políticos de Movimiento Ciudadano. Todos los entrevistados en la encuesta cuentan con credencial para votar vigente, actualizada en el domicilio donde se realizó la encuesta. Del total de entrevistados que prefieren votar por Chema Martínez y que representan el 48%, una mayoría busca un cambio de partido en el poder. Le tienen confianza al candidato, apoyan al partido Morena, también al presidente Andrés Manuel López Obrador, consideran que ese partido ha gobernado bien en México y saben que ese partido ofrece becas, ofrece pensiones y ofrece ayudas. Los que el día de hoy deciden votar por Verónica Delgadillo lo hacen auspiciados en la creencia de que Movimiento Ciudadano ha gobernado bien en Jalisco y en Guadalajara. Le tienen confianza a la candidata, consideran que ella tiene las mejores propuestas y apoyan al partido. Además, consideran que es lo menos malo para el municipio. Los simpatizantes de Diana González quieren cambio de partido en el poder y le tienen confianza a la candidata. A la pregunta de si hoy fueran las elecciones para alcalde de Guadalajara, ¿por quién votaría? José María Chema Martínez se llevaría en este caso el 48% de la preferencia electoral. Verónica Delgadillo de Movimiento Ciudadano el 43% y Diana González el 9%. Si hoy fueran las elecciones para gobernador de Jalisco, ¿por quién votaría usted? Pablo Lemus obtiene el 50%, Claudia Delgadillo el 42% de las preferencias y Laura Haro apenas el 8%.
Ahí está esta encuesta que sirve para ir monitoreando el avance del proceso electoral local en Jalisco y la zona metropolitana de Guadalajara. Si alguien nos puede ayudar con esta pregunta, nos está solicitando en este caso el señor González, que cómo se llega de Zapopan a la clínica 180 del Seguro Social. Si alguien nos puede dar una ruta probable, le agradecemos para que él pueda trasladarse de ese punto, supongo que es zona centro de Zapopan, a la clínica 180 en Tlajomulco de Zúñiga.
Ya son las 7 de la mañana con 28 minutos. ¿Qué le parece si escuchamos el reporte informativo que nos presenta de nueva cuenta Claudia Manuela Pérez? Adelante, Claudia.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Los hospitales civiles de Guadalajara no han tenido hasta el momento ningún caso de sarampión en el contexto de la alerta epidemiológica que desde hace semanas emitió la Organización Mundial de la Salud y que ya se convirtió en un aviso epidemiológico después de algunos brotes detectados en Estados Unidos, señala su director general Jaime Andrade. Reconoce que es una enfermedad altamente contagiosa, pues se estima, según la estadística, que por cada caso hay 20 personas que resultan infectadas por cada caso de sarampión. Indica que ahora que se emitió este aviso, ya no alerta, significa que ya ha habido casos en México y por ello aumentan los ojos ante esta enfermedad en todos los centros de salud del estado, por supuesto en los hospitales civiles. Hay que recordar que los hospitales civiles son un buen monitor de lo que pasa en el occidente del país, porque atiende a personas de Zacatecas, Michoacán, Nayarit y por supuesto Jalisco. Escuchemos al director de este nosocomio, Jaime Andrade.
Se han presentado casos de sarampión y bueno, pues aquí en los hospitales afortunadamente todavía no tenemos casos, pero evidentemente se pueden presentar. Por supuesto que contamos tanto con personal médico de enfermería especializado, incluso fortalecido a raíz del COVID, pero por lo que quisiéramos es de que toda la gente, antes de que rápidamente se fuera a vacunar, porque, bueno, pues todos ustedes los están protegidos, pero los niños no.
Bien, recuerda que es importante vacunar a los niños de 1 a 9 años. Indicó que debido a la pandemia se alejaron o se desorganizó un poquito ese esquema de vacunación a nivel nacional. Se alejaron de los hospitales los padres de familia. Hay niños pandemia que no están vacunados, que tienen ya 4, 3, 5 años, y es importante llevarlos a vacunar porque está resurgiendo esta enfermedad del sarampión que puede dejar efectos negativos en el organismo. Sordera, puede, dice, causar diferentes efectos y además no se sabe cómo viene. No se sabe si viene reforzada esta enfermedad ahora con los virus, esta del sarampión. Reiterar, se recomienda vacunar a los pequeños menores de 9 años y por el momento los hospitales civiles no han tenido algún caso de sarampión en el contexto de este aviso epidemiológico. Mi reporte, muy buenos días.
Hay que destacar, Claudia, que México ya tiene 4 casos importados de sarampión, por eso se emite una segunda alerta para que la población acuda a los centros de salud, precisamente vacunar a los niños menores de 9 años. Pero el día de ayer, Claudia, manejaste también una información muy interesante que habla de la salud mental de los niños y niñas jaliscienses. Mencionabas que el servicio de psiquiatría del Hospital Civil de Guadalajara maneja o atiende por lo menos a 100 pacientes diarios.
Sí, efectivamente, ayer se los comentaba que aumentó 30%, ya se había dicho 25-30% las enfermedades mentales en el estado, en México, en el país y por supuesto en el estado, 30%. Y el servicio de psiquiatría de los hospitales civiles atiende a un promedio de 90 a 100 pacientes diariamente, principalmente con ansiedad y depresión. Esto lo indica el jefe de psiquiatría de ese hospital civil, Sergio Armando Covarrubias, quien comenta pues que sí hay un aumento post-pandemia.
La cantidad de pacientes ha crecido significativamente, aproximadamente se están viendo alrededor de 90 a 100 pacientes por día, entre consulta matutina, consulta vespertina, urgencias y seguimientos, aproximadamente entre 90 y 100 pacientes por día. Es un incremento importante, posiblemente entre el 20-30% aproximadamente.
Bien, comenta que las microviolencias, así las llama, microviolencias que se viven día a día en el hogar, la escuela o redes sociales, influyen en la salud mental. Reconoce que hay una lista de espera de hasta 2 meses para la atención de personas con alguna enfermedad mental ahí en hospitales civiles. Hasta 2 meses no se dan abasto, 100 al día, dice, y va creciendo lamentablemente este tipo de enfermedades, principalmente ansiedad y depresión. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, y en promedio en el mundo, después de la pandemia de COVID-19, los problemas de ansiedad y depresión en los niños y niñas aumentaron 20%, pero en este caso en los hospitales civiles de Guadalajara estamos hablando de hasta 30%, con entre 90 y 100 pacientes diarios. Es una cantidad significativa y preocupante.
Sí, también decir que se está remodelando el área de paidopsiquiatría en el hospital civil. Ahí llegan 40 niños diariamente. Se están construyendo un área para 10 camas para hospitalizar a niños que lamentablemente quieren quitarse la vida. Ya los van a hospitalizar por algunas semanas para estarlos monitoreando, darles medicamento, y pues lamentablemente 40 niños al día van a los hospitales civiles porque tienen algún tipo de enfermedad grave, de enfermedad, depresión, ansiedad, y pues que temen al suicidio.
De hecho, en los 6 compromisos por la educación que firmaron los candidatos a la gubernatura, con Mexicanos Primero, capítulo Jalisco, destaca también un apartado, destaca uno de estos puntos, el cuidado socioemocional, el cuidado de la salud mental es muy importante, sobre todo por los estragos de la pandemia. Algunos niños no socializaron durante 3 años y les es muy difícil lidiar con la presión, con la socialización, con la convivencia con los escolares. Es un tema muy importante, Claudia, y te agradecemos el reporte.
Gracias, muy buenos días.
Muy buenos días, Claudia Manuela Pérez.
Vamos a hacer una pausa, regresamos después con la información deportiva. Vamos a los deportes, Martín Navarro Vázquez, adelante, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué tal, Griselda? Vámonos con la información. Bueno, pues arrancamos con el tema del día de ayer, lo que ocurrió en la Sultana del Norte, donde el equipo de Messi, Luis Suárez, pues prácticamente desapareció. No hubo magia en los botines de estos jugadores, que dependían mucho sobre todo de Lionel Messi, y ayer, bueno, todo mundo observando lo que hacía y no hacía el jugador, el astro argentino, y al final de cuentas Monterrey elimina al Inter Miami de la Copa de Campeones de CONCACAF, 5-2 el global, luego de que ayer, juego de vuelta de cuartos de final, el equipo norteño gana 3-1. Las anotaciones de Brandon Vázquez al 31 de acción, Germán Berterame al 58, y ahí ya todo se derrumbó, y Gallardo al 64, por Miami en la recta final 85, anotó Diego Gómez, y Jordi Alba se hizo expulsar al minuto 78. Así las cosas. ¿Qué dijo Gerardo Martino sobre este partido? Bueno, aquí lo escuchamos.
Pensábamos que era un partido donde al jugar Monterrey con 2 puntas teníamos alguna facilidad para poder tener un poco más la pelota. Así todo habíamos hablado que si teníamos un gol en contra no había que modificar la postura porque el equipo seguía necesitando 2 goles. Yo creo que el que nos quita totalmente del partido es el segundo gol a los 15 minutos del segundo tiempo. Ahí me parece que se terminó la clasificación para nosotros. En el primer tiempo creo que lo hicimos bien, nos faltó un poquito más de profundidad, pero nos habíamos apoderado bastante tiempo de la pelota. Sabíamos que ellos iban a ir al espacio, sobre todo teniendo 2 delanteros como los que tenían por dentro. Pero también es cierto que nos faltó un poquito más de profundidad para poder lastimarnos. De cualquier manera, creo que termina siendo justo que en el global termine pasando Monterrey.
Bueno, pues ahí lo que menciona Gerardo el Tata Martino, muy buen juego el día de ayer, y así que califica Rayados, adiós a Messi y compañía. En el otro partido de trámite, pues ya iba ganando 5-0 el Pachuca, ayer se relajó un poquito y alcanzó a ganar otra vez 2-1, global 7-1, y Pachuca deja fuera al Herediano de Costa Rica. ¿Cómo estarán las semifinales en la Copa de CONCACAF? Pachuca frente al América y Monterrey contra el Columbus. Ayer hablaron los capitanes del Atlas, ayer le mandaron mensaje a la afición, estuvieron en rueda de prensa, tanto Aldo Rocha, Martín Nervo y Camilo Vargas, los 3 piden el apoyo de la afición, habla Aldo Rocha.
Pedirle una disculpa a la afición, pero que también invitarlos a que nos sigan apoyando en estos últimos 3 partidos, y más por lo que conlleva, por lo que estamos pasando, sabemos lo que representamos. pero también sabemos que son partidos muy importantes en los cuales para el presente, para revertir la situación, nos van a ayudar bastante y también para el futuro por el tema del cociente, ¿no?
En la Liga de Expansión MX, mencionar que la UDG vuelve a ganar, ahora en el cierre del torneo, fecha 15, la última, y le gana 3-2 a los salteños. UDG se mantiene en el segundo lugar de la clasificación, así estará calificando a la siguiente instancia, y el equipo de Tepa, fracaso en el torneo, 8 puntos, el peor equipo de la temporada. En la Liga de Campeones de Europa tenemos que el día de ayer también hubo dos emocionantes juegos. El equipo del Barcelona venció de visita 3-2 al PSG en Francia, y en tanto que Atlético de Madrid como local se impone 2-1 al Borussia Dortmund. Listo el primer compromiso histórico en Brasil de la NFL. El equipo de empacadores de Green Bay se enfrentará a las Águilas de Filadelfia en un juego que será histórico, insisto, primero en Sudamérica, además en el Corinthians Arena, el 6 de septiembre. Y para finalizar, mencionar que el pitcher sinaloense Andrés Muñoz tuvo un buen relevo de 4 outs sin permitir daño y se anotó su primer triunfo de la temporada con los Marineros, que vencieron 6-1 a Toronto. Además, derrota de los Yankees de Nueva York 5-2 ante los Marlins, y los Dodgers también perdieron 3-2 ante el equipo de Minnesota. Lo que tengo en los deportes, una pausa, regresamos con más.
En Buenos Días Metrópoli 744. Los sucesos más importantes son tratados en forma y fondo. Análisis y crítica de lunes a viernes a las 9 de la mañana, aquí en Radio Metrópoli.
Tengo una impresora pequeña en cada área de la oficina. El toner me sale carísimo y gasto mucho en refacciones y renovación de equipo.
Son de esas impresoras que casi te regalan, ¿verdad? Su negocio es vender toner.
Cambia a Sharp. Solo pagas lo que imprimes, lo justo. Multifuncionales en renta que copian, imprimen y escanean. Instalados en red para optimizar espacios.
Todo lo que quieras imprimir, gráficos y más.
.com.
Este 2024, vótale.
Podemos tener un mundo mucho mejor, mucho más feliz, mucho más tranquilo, mucho más seguro. Saliendo a votar, ejerciendo nuestro derecho para estar bien. Claro que podemos cambiar las cosas. Queremos un cambio y saber que nuestros hijos regresarán con bien.
Elecciones 2024, vótale. Coparmex Jalisco.
Porque el fin de semana también hay noticias. Escuche, sábado en Metrópoli. Todos los sábados, desde las 7 de la mañana, aquí en Radio Metrópoli.
En Buenos Días Metrópoli 745.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Jueves de comentario de cultura, tradiciones y algo más con Ana Luz Navarro, nuestra compañera, actriz y promotora cultural. Adelante, Ana Luz, bienvenida.
Muchas gracias, ¿qué tal? Muy buenos días, Víctor Gris, queridos radioescuchas, con el gusto de saludarles. Hoy viendo una película de las tantas que hizo Joaquín Pardavé y Las Incomprendidas Rumberas, pues me acordé aquella época dorada de las caravanas y carpas en que actores y cantantes de los que hoy identificamos como ídolos del cine nacional recorrían todo el país de pueblo en pueblo para llevar escenografías de lona y madera y a veces hasta de cartón, ¿eh? Con bancas y sillas también de madera para el público y metálicas de cervecería en el mejor de los casos, en donde aquellos podían hacerse acreedores desde un generoso y acalorado aplauso hasta que la señora que había dado un pellizquito al chivo de la semana o cuando a Chuchita la que bolsearon se escapaban para ver la primera o segunda tanda de la carpa y les robaban los jitomates de la canasta para lanzarles con gran desaprobación al artista en turno que no les había gustado. Y de ahí la memoria me llevó a recordar a uno de esos maravillosos artistas que orgullosamente jalisciense nace un 13 de abril de 1913 en nuestra hermosa perla tapatía en el tradicional barrio del Santuario, desempeñándose como acólito, agente de tránsito, fotógrafo, sochantre o director del coro de la iglesia y primer soprano del coro de la catedral tapatía, antes de tener su primer encuentro con el teatro por allá de 1932, empezando como corista del Teatro Principal, donde debido a su delgadez se ganó el mote que le daría identidad el resto de su carrera artística. además de trabajar a la par en una vinatería, empleo que dejó al empezó a cobrar fama dentro del mundo de la comedia. Que una vez reconocido en la ciudad, su prestigio trascendió hasta hacer que empresarios de México se interesaran en su talento, debutando en el Teatro Colonial de la Capital en 1937, con tal éxito que la temporada se prolongó por 7 años. Luego migró al legendario Folies Bergère, en donde se presentaría exitosamente por 11 años consecutivos. Pero, ¿en qué radicó el éxito de este genial cómico Jesús Martínez, mejor conocido como Palillo? Pues además de combinar de manera extraordinaria el humor con la sátira, logró que el pueblo que lo favorecía con su presencia en los espectáculos que realizaba, se viera representado en contra de las injusticias y carencias que siempre encarnan los gobiernos en turno, y que le ganaron la animadversión de muchos de los políticos de la época, especialmente de Ernesto P. Uruchurtu, quien gobernó durante 14 años el entonces Distrito Federal, abarcando periodos en que fueron presidentes de la República Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, y conocido como el regente de hierro, ya que si bien realizó grandes obras y mejoras urbanas como la creación de parques, mercados y museos, ejerció una censura moralista que limitó expresiones culturales en obras artísticas, encabezando la cruzada de la defensa teatral. Y que a pesar de que Palillo siempre salía al escenario con un amparo en el bolsillo, lo encarceló en 6 ocasiones y clausuró el teatro en que laboraba por 10 más, además de sendas y memorables golpizas. Este actor cómico y empresario mexicano fue considerado el rey de las carpas, en las que además de él surgieron personalidades como Delia Magaña, Manuel Medel, Amedia Wigelmin, Germán Valdés Tintán, Antonio Espino Clavillazo y desde luego Mario Moreno Cantinflas, entre otros, y a quienes influenció con su estilo, con el que fue pionero de las denuncias sociales a manera de comedia, generando frases memorables como aquellas de "yo fui pesimista, el profeta del desastre", me decían, y de epítetos muy fuertes como "malditos políticos abusivos, rateros, lacras, pulpos chupeteadores, poca lucha, debería darles vergüenza robarle a los infelices, han de haber nacido en incubadora, porque qué escasa madre tienen". Entre otras linduras que le hicieron ganarse el respeto de muchos y el odio de los integrantes de las cúpulas del poder. También destacando obras que aludían a conocidos políticos como aquella de "adiós guayabera mía", "agarren a López Porfirio", "Bazar Internacional", "La Marcha del Tiempo", "El Informe de Palillo", "El Retrato de Dorian Way", "La Corrupción S.A." y "Cuna de Robos", entre otros. En el cine tuvo escasa participación con cintas como "Lo que el viento trajo", allá en 1941, "Palillo Vargas Heredia" del 45 y "Ay, Palillo, no te rajes", y fue padre de la gran actriz Ana Martín, además de otros 5 hijos que procreó en sus 3 matrimonios. En su obra social, Palillo donó parte de las utilidades de su trabajo en el proyecto de la Ciudad Deportiva Magdalena Michuca, en donde un estadio del recinto deportivo lleva su nombre a manera de reconocimiento. En noviembre de este año se cumplirán 30 años de su desaparición física. Jesús Martínez Palillo murió en la Ciudad de México el 11 de noviembre de 1994, a causa de un coma hepático, dejando de herencia un estilo de comedia imitado por muchos, pero nunca igualado. Hasta aquí por hoy. Los espero todos los viernes a las 5 de la tarde por esta misma frecuencia de Radio Metrópoli, ya saben, para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor. Y sé mejor, pues sé mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Gracias, Ana Luz, qué gusto escucharte. Te esperamos la próxima semana.
Muchas gracias, igualmente. Hasta pronto.
Muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Espero que no sea demasiado tarde porque nos habló un buen ratito Agustín Aguas para pedir que felicitemos a su nieta Yetzalén Aguas porque cumple hoy 10 años de edad. la queremos mucho, que Dios la bendiga, y nosotros como equipo nos sumamos a la felicitación. Yetzalín, que tengas un feliz cumpleaños, que haya pastel, que haya mucho apapacho y que la pases hoy muy feliz.
Y aprovechando, le dan la respuesta a la persona que quiere viajar al señor González de Zapopan a la 180 del IMSS. Lo que le sugieren es que tome la línea 3 del tren ligero, que se baja en la estación Independencia y en Revolución, y en la avenida Ramón Corona, en la calle Colegiales, tomar el 176A o 111, Los Robles, que ese lo trae hasta la 180. Otra opción que le dan es que se traslade en el macroperiférico y ahí en Colón tomar la ruta 1A para que lo deje fuera de la clínica 180 del seguro.
Y José Vega Cervantes dice que Chema Martínez y Francisco Ramírez Acuña, que están con su pensión dorada, pueden seguir trabajando. Yo con 65 años no puedo conseguir un trabajo por estar pensionado. Qué cinismo de estos políticos que tenemos, y se refiere particularmente a Chema Martínez y a Francisco Ramírez Acuña, que contienden uno a la alcaldía de Guadalajara y otro al Senado de la República, y que sí, efectivamente, son de los pensionados de oro en Jalisco.
Vamos a la información de los espectáculos. Katia Plasencia Muciño, adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues bien dicen que cuando un famoso se va, no se va solo y se van de a tres. Y el día de hoy se da a conocer que Thelma Dorantes, esta actriz, falleció. Resulta ser, y hasta este momento no se han dado a conocer los detalles exactos de su fallecimiento, pero se menciona que el lunes comenzó con un malestar estomacal tipo gastroenteritis. Ella pide permiso en la obra de teatro que estrenó, por cierto, el pasado viernes, para realizarse unos estudios en esta obra que se llama Amo su inocencia, 17 años. Y el día de hoy se anuncia que falleció. Thelma Dorantes participó en telenovelas como Clase 406, Rosa de Guadalupe, El triunfo del amor, Quiero amarte, entre muchas más. Así que descanse en paz, Thelma Dorantes. Y también les cuento que esta semana se lleva a cabo en Las Vegas el CinemaCon. Es un evento en el que productoras y estudios hablan y presentan sus próximos proyectos. Y ayer hubo varias sorpresas. Por principio de cuentas, cuando se presentó el primer tráiler de Michael, la biopic de Michael Jackson, que contiene más de 30 canciones, por lo que se asegura será una película larga, y tiene la intención de hacerle justicia a Michael Jackson, del director Anthony Fuqua, bajo la producción de Lionsgate, que cerró ya su panel en el CinemaCon con esta sorpresa. Y según se menciona, simplemente van a mostrar a un hombre que vivió una vida muy complicada y que por primera vez generaciones de cinéfilos, se van a reunir para experimentar una mirada interna al artista más prolífico que jamás haya existido. En el video se ve al cantante desde su etapa en los Jackson 5, pasando a otra escena en donde está cantando en un concierto que ofreció en 1990, y otras imágenes mostraron también al famoso siendo acosado por los fans y por los paparazzis. Jafar Jackson, que es sobrino de Michael y de Janet Jackson, pues él va a actuar como el rey del pop en esta cinta que ya va a llegar a los cines el próximo 18 de abril, pero del 2025. Y ya que hablamos de cine, pues quien también demuestra que tiene un gran corazón y es sensible ante los problemas de la sociedad es Guillermo del Toro, que donó 5 libros inéditos a la causa palestina que libra desde octubre del año pasado en la Franja de Gaza este atentado constante a manos del ejército de Israel. A través de la asociación Cinema for Gaza, del Toro compartió estos materiales que serán subastados de manera digital el día de mañana, viernes 12 de abril, para reunir fondos en apoyo a la asistencia médica por Palestina, que trabaja por la salud y la dignidad de los palestinos que viven bajo ocupación de Israel y como refugiados. La subasta que prepara Cinema for Gaza es organizada por las periodistas de cine, publicistas y cineastas, que a partir de que se da a conocer esta iniciativa, pues directores, actores, productores y demás se han sumado enviando diversos artículos que son importantes para ellos, pero pues ahora desean donarlos a esta causa. Del Toro, insisto, donó 5 libros que va a personalizar para cada ganador individual. 2 son primeras ediciones de lujo del Gabinete de Curiosidades y 4 restantes son tomos deluxe del Making of de Laberinto del Fauno, y se espera obviamente que pues sean subastados por varios miles de dólares. Y también, ya que hablamos de cine, pues les cuento que la edición 97 de los premios Oscar se va a celebrar el próximo domingo 2 de marzo del 2025 en el Teatro Dolby de Los Ángeles. Esto ya lo informa la Academia de Hollywood en un comunicado, y se habla también de que la cadena ABC es la que va a transmitir este evento. Los nominados se darán a conocer el 17 de enero, y la Academia añadió que los filmes que quieran postularse a la próxima edición de los Oscar pues tendrán como fecha límite el 14 de noviembre. 3 días más tarde se va a reconocer a las personalidades que han contribuido a la industria del cine en los premios conocidos como premios gobernador, mientras que el tradicional almuerzo de los Oscar, en el que se reúne la generación de nominados, pues se servirá el 10 de febrero como antesala de la gala, así que prácticamente terminando ya la temporada de premios, pero ya también anuncian cuándo serán los siguientes. Y por último, les cuento que en medio de las persistentes rumores sobre la posible relación entre la cantante Shakira y el actor Henry Cavill, pues este último finalmente rompió el silencio para aclarar la situación y compartió que desde su infancia ha sido gran seguidor de la música de Shakira y en forma de broma hasta dijo que Shakira se inspiró en él para crear la frase de las caderas no mienten, así que con esto pues espera que ya se ponga fin a estos rumores sobre una posible relación entre Cavill y Shakira. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, por supuesto, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Pues lamentable siempre la pérdida de los famosos. Katia, gracias por el reporte, buenos días.
Bonito día para todos.
Katia Plasencia Muciño con la información de los espectáculos. Hay participación del auditorio y nos preguntan, Griselda, dónde se pudiera conseguir el vínculo del presidente de Nariz Roja para ver todo completo. ¿Está en sus redes sociales de Nariz Roja?
Está en sus redes sociales el pronunciamiento que hizo el día de ayer sobre este desabasto de medicamentos en la administración de López Obrador.
Así lo buscan nada más, Nariz Roja C, y aparecerá en Facebook, en la red social X. Ahí estarán los videos publicados. Dice Palillo, fue un gran bienhechor del antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y del lazareto del padre Juan Bernal. Soy el padre Francisco Javier Huerta Orozco, capellán del antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Esto por el comentario que nos daba Ana Luz Navarro. Muchísimas gracias, padre Francisco Javier Huerta, por comunicarse y por escuchar Buenos Días Metrópoli. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana.